¿Qué es aquello en tu vida que dirías que si no lo tienes, realmente tu vida carece de sentido? Sea la salud, la persona que quieres, el trabajo que haces. Tenemos una imaginación tan limitada que ni siquiera podríamos pensar qué es la vida sin eso. Si algo realmente, no digo que te llene, que por lo menos le da sentido a tu existencia, es aquello en lo que tú pones tu corazón. Y la palabra de Dios, del autor de la vida, de aquel que nos conoce mejor que nosotros, a nosotros mismos, nos revela que todos tenemos algo en lo que tenemos puesto nuestro corazón, sea una persona, una actividad, algo de nuestra vida que es aquello para lo cual vivimos. Sin embargo, la realidad de la vida misma, como nos muestra Dios en su providencia, es la debilidad, la temporalidad de estas cosas. Lo realmente difícil que es poder sostenernos y fundamentarnos, basarnos en ellas en el momento de la crisis. Y esto es lo que ocurre con esta familia que encontramos desde el principio de la Biblia, que Dios llama desde los días de Abraham y que encontramos aquí en Egipto, en la vida de José, y lo que ocurre también de vuelta en su tierra con su padre, Jacob, ¿no? Y sus hermanos. Y es así como comienza este capítulo que vamos a considerar 43. Nos dice en primer lugar que el hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Y respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviaréis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, que es también Jacob, ¿por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, vive aún vuestro padre, tenéis otro hermano, y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá le dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros, tú y tus nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable, para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Entonces Israel, su padre, le respondió, pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces y almendras, y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales, quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano, y levantaos y volved a aquel varón, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón. Y os suelte al otro, vuestro hermano, a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero. Y a Benjamín. Y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos. Y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José hizo, dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos han traído aquí, para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron, ay, señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal. Nuestro dinero en su justo peso y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Y él le respondió, paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó Simeón a ellos. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua. y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Y entonces les preguntó José cómo estaban. Y dijo, vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien va tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre. Y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar. Y entró en su cámara y lloró allí. Lavó su rostro, salió y se contuvo. Y dijo, poned pan. Pusieron para él aparte y separadamente para ellos. Y aparte para los egipcios, que con él comían. Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó las viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Hasta aquí la palabra de Dios. Jacob, el patriarca ahora de esta familia vivo, nos recuerda un poco lo que somos las personas más mayores o cómo nos ven a los más mayores los demás, ¿no? Gente que muy vehementemente se expresa, muy rotundamente, todo es blanco y negro, que es a veces difícil de tomar sus palabras, pero que luego cuando cambia y toma en sí la realidad y acepta que la situación cambia de actitud. Así vemos primero a un Jacob que parece intransigente, dice que su hijo de allí no se mueve, que ya basta con sus hijos, ¿no? Y vemos que ahora claramente empieza a cambiar de actitud. Pero quiero que profundicemos algo más, más allá de los estereotipos, de las imágenes que tenemos generacionales, ¿no? De lo que es el comportamiento de alguien con la autoridad dominante, sin duda, como era un patriarca en esta vida en el mundo antiguo, ¿no? Como vemos que es Jacob. ¿Qué es lo que movía a Jacob, ¿no? Bueno, en primer lugar hemos visto claro que había un claro favoritismo, ¿no? Él desde el principio, ¿no? Había puesto su atención e interés particularmente en su hijo Esaú, ¿no? La historia que nos muestra aquí, nuestro relato, ¿no? Nos muestra cómo verdaderamente él se enfrenta, ¿no? a una realidad difícil de asumir. El hambre ha venido sobre la tierra, están en medio de tal padecimiento que o vuelven a Egipto sus hijos o mueren. Es como le plantea Judá. O sea, no se trata realmente de lo que sería deseable o lo que él quisiera, sino la necesidad que tienen. Y le plantea, por lo tanto, un mal que a sus ojos lo ve aún todavía mayor que lo que podía ser la pérdida de ese su hijo, que no quiere que lleven con él. ¿Por qué se resiste tanto, ¿no? a que lleven sus hijos a este el menor? Bueno, porque es el hijo de Raquel, aquella que había amado desde el principio, que había partido ya de este mundo y donde estaba su corazón. Claro, esto lo podemos entender afectivamente, normalmente, de lo que es la querencia y el amor de una persona, que lo pone donde quiere. Hay personas que ama más que otras, ¿no? Y de esta forma podemos pensar que él tenía así su corazón. Pero quiero que pensemos un poco más allá, en la realidad de la promesa que él había recibido de su familia. Claro, él es el descendiente de Abraham, un hombre que ha recibido una promesa de Dios. Cuando no le conocía, Dios le llama, le busca, ¿no? Y de su familia le da esa promesa, ¿no? De que vendrá un descendiente. Es un eco, claro, de la promesa misma del Edén, tras la caída, ¿no? Que vendrá un descendiente del ser humano que cambiará todas las cosas, ¿no? Y así le reafirma en su pacto con Abraham, ¿no? El hecho de que tendrá así, por medio de aquel que sea el fruto de esa descendencia, una promesa en torno a él. Claro, todo en este relato de Génesis parece ir en contra del cumplimiento de esa promesa. Empezando por Abraham mismo, ¿no? las mujeres son estériles, vemos que realmente siempre todo se vuelve en contra de que pueda tener esa descendencia. Si lo miramos desde esta perspectiva, que es también la que tiene claro este libro de Génesis sobre todo, lo que está en juego en esta historia no es solamente el destino más o menos incierto de estos hombres y mujeres, es la descendencia de la promesa. Claro, lo que ve aquí claramente Jacob, ¿no?, es que finalmente las promesas de Dios tenían que ver con esa descendencia que Dios le iba a traer por medio de Raquel, ¿no? Entonces José, según sus hijos había sido muerto, él ya no estaba, ¿no?, y no le quedaba más que este hijo menor, que era por lo tanto de quien dependía la promesa. Pensando bien, por lo tanto, de él, y no solamente en su sentido mezquino y favoritista, podemos pensar también que estaba aferrado, ¿no?, como el patriarca Abraham, ¿no?, al hecho de que la promesa tenía que ser cumplida. Pero claro, el error también que comete esta familia una y otra vez es que ellos tienen un papel para facilitar esa promesa, ¿no? Igual que recurren a siervas, esclavas, para poder tener descendencia, ¿no?, y vemos que intentan de alguna forma facilitar, ¿no?, que Dios pueda hacerlo. Así, digamos, él intenta de esta manera, protegiendo a su hijo, asegurar la descendencia. Lo que ignora, claro, si me permitís el gran spoiler, ¿no?, es que Dios tenía otro propósito por medio de Judá. Aquel Judá que había dicho que José fuera entregado a la esclavitud, ¿no?, y vendido por sus hermanos, tiene una relación, como vemos además, con Tamar, totalmente incestuosa, creyendo que es una prostituta. Y lo que no se pueden imaginar, ¿no?, es que la descendencia va a venir por medio de Judá y de Tamar. No le cabe en la cabeza, no se imagina. Comenzábamos diciendo cómo Dios y su propósito a veces es más grande de lo que podemos pensar e imaginar. Creemos que Dios y su voluntad tiene que ser esto que vemos, ¿no? Pero es que ni siquiera nos entra, ¿no?, en nuestra cabeza que pueda ser de otra manera. Y es por eso que el conflicto de la fe de los patriarcas es nuestro propio problema. Es la manera en la cual nosotros pensamos que Dios tiene que hacer su voluntad y cómo podemos hacer posible que sea realidad, ¿no? Y Dios en su providencia, ¿no?, hace que se enfrente con ello. Y es por esto que en esta necesidad, en esta hambruna que llega, ¿no?, se ve obligado finalmente a prescindir de sus hijos, ¿no?, para descubrir luego por sí mismo, ¿no?, cuál era el propósito y la voluntad de Dios, ¿no? Judá nos sorprende en este versículo 3, ¿no?, en un papel muy distinto al que habíamos visto anteriormente. Él toma el lugar de aquel que se pone como sustituto, ¿no? Dice claramente que le deje ir con ese su hermano porque si algo le pasa, él será el responsable. La idea de la sustitución que tantos odian del cristianismo, ¿no?, pueden entender que la gente responda de sí mismo, de su vida, ¿no?, pero que otro responda de ti. O sea, esta es una idea que parece ir en contra totalmente de la mentalidad natural de las personas, ¿no?, que consideran que todos han de responder por uno mismo, que no hay la posibilidad de ese intercambio, de esa sustitución. Pero como sabemos, todo el propósito de Dios nos lleva a ese descendiente, finalmente, que es Cristo Jesús, aquel que vendría, ¿no?, por medio también de esa relación de Judá y Tamar y de su descendencia, y que sería el sustituto, aquel que tomaría su lugar. Y sabéis el título que recibe en esa revelación final, si me permitís otro gran spoiler. Cuando se corre la cortina de la historia, de todo lo que ha pasado en el final de la revelación de Apocalipsis, ¿no?, descubrimos que el que está en el trono, ¿no?, el que reina de los siglos, el que es el elegido, el objeto de la alabanza, es el león de Judá. Es aquel precisamente que, tomando nombre de él, aquel que se presenta como sustituto, ¿no?, va a hacer el cumplimiento de todas sus promesas. Pero claro, esto nuestros antepasados, como dice Esteban en su discurso, no lo sabían. Ellos desconocían, claro, el final de la historia, no habían hecho trampas y leído la última página. Entonces están viviendo la realidad presente, ¿no?, con esa incertidumbre que tienen. Hemos leído antes en Hechos 7, ¿no?, cómo el mártir de la iglesia cristiana, que es Esteban, hace una historia, ¿no?, de cómo llegó Dios a revelarse a este pueblo. Y quiero llamaros la atención en ese relato de Hechos 7, ¿no?, a este episodio por el cual los hermanos no habían entregado a José. Dice en el verso 9, de Hechos capítulo 7, versículo 9, que los patriarcas, refiriéndose aquí a los hijos de Jacob, de Israel, que es el mismo nombre, el nombre que Dios le había puesto, movidos por envidia, dice el versículo 9, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Qué es la envidia, no? Bueno, como hemos dicho muchas veces, hay refranes y todo, ¿no? Si la envidia fuera tiña. Pero ¿cómo entendemos lo que significa la envidia? Un filósofo cristiano de la tradición reformada, Plantinga, probablemente uno de los más reconocidos incluso fuera del mundo cristiano, ¿no? Él ha mostrado la diferencia que hay entre la envidia y la codicia, ¿no? Y dice Plantinga, claro, la envidia es peor que la codicia. ¿Por qué? Porque cuando uno envidia algo o alguien, lo que quiere es que el otro no lo tenga. O sea, cuando codicias es deseas tú eso de la otra persona, ¿no? Que tú no tienes, ¿no? Pero realmente no le quitas a esa persona, ¿no? El derecho en tu mente, ¿no? De tenerlo. Cuando envidiamos algo que alguien tiene, ¿no? Algo que alguien es, ¿no? Lo que quisiéramos es que no lo tuviera. O sea, lo que nos da rabia, lo que nos fastidia, lo que nos molesta es que la persona sea y tenga, ¿no? Eso que nosotros quisiéramos desear y tener. Por eso dice Plantinga que en un sentido, claro, la envidia es peor que la codicia. Esteban dice que esto es lo que mueve a los hermanos de José. Era la envidia. Era por envidia que le habían vendido. Y ahora se encuentran igual que después de haberle puesto en ese pozo, antes de mandarle con aquellos que le compran como esclavo, en otra comida, como la que ellos habían tenido, en una escena terrible, ¿no? Tremenda del libro del Génesis, ¿no? Cómo tienen ellos su comida mientras está su hermano padeciendo, ¿no? En medio de aquel pozo, ¿no? Todo el desprecio, ¿no? Y la envidia. Estas dualidades, ¿no? Estas realidades parejas, ¿no? Por las cuales cambia todo el sentido de la historia, ¿no? Ahora de nuevo reunidos, pero con su hermano ya no en el pozo, ¿no? Sino presidiendo esa comida en su propia casa en Egipto. Es un escenario como en estas historias antiguas que había, clásicas policíacas, ¿no? No sé si conocéis las historias de Agatha Christie, ¿no? Esta señora, como muchas escritoras obsesionadas por el crimen, ¿no? Y el asesinato, ¿no? Esta ancianita inglesa que escribía estas historias tremendas, ¿no? De cómo hasta el más oscuro pueblo y pequeño, ¿no? Tenía crímenes y asesinatos, ¿no? Tiene siempre un momento de resolución del misterio, ¿no? Que está generalmente cuando los reúnen a todos en un salón, todos los personajes, ¿no? Tienen una cena, una comida, algo en el sitio en el donde están, ¿no? Y entonces siempre o el detective de turno, ¿no? Que puede ser el masculino o el femenino, tiene a Poirot y tiene a Miss Marple, ¿no? Una ancianita y otro francés excéntrico, que son los que descifran todo esto. Tienen siempre al final, ¿no? La revelación de aquel misterio que ha habido oculto en la historia, ¿no? Que siempre es el que menos te parece, ¿no? Casi la pista que te da siempre sus historias, ¿no? El que menos te parezca, ese será, ¿no? O sea, porque es como la regla inversa totalmente a toda lógica, ¿no? Y aquí, en esta comida, claro, se nos desvela una historia realmente que ha estado hasta ahora latente y avanzando hacia una conclusión sorprendente, ¿no? Una comida en la que están separados, de acuerdo a la costumbre, también no solamente de los hebreos, que sabéis que tienen muchos escrúpulos siempre con comer con el que no es judío, pero también los egipcios. Los egipcios parece que tampoco les gustaba comer con extranjeros, ¿no? Y tenían la costumbre de comer por separado. Y hay ese detalle con el que acaba en este final de tensión con que dejamos en suspense la historia, ¿no? Que es cuando recibe una comida totalmente, en mayor medida, mucho más de lo imaginable, ¿no? El pequeño, ¿no? Benjamín nos dice que recibe hasta 5 veces lo que correspondía, como en una posición de honor. Y están colocados, sentados todos, además, en el orden exacto de lo que corresponde en su familia. Claro, esto puede parecer obvio, pero sabéis que muchas veces uno no sabe, ¿no? Y preguntas, pero tú eres el mayor, el menor, ¿no? No es tan fácil averiguar en determinada edad dónde está el orden de cada uno en la familia, ¿no? Pero claro, José sabía perfectamente quiénes eran y dónde es que correspondía su orden en la familia en ese momento de nuestra historia. Y lo que nos dice es que habiéndole vendido a Egipto, dice en Hechos, Dios estaba con él, ¿no? Él también aparece, ¿no?, nombrado y mencionado en nuestra historia en los labios más sorprendentes, claro. El pagano egipcio, ¿no?, que realmente servía a cualquier ídolo menos a Elohim, ¿no?, que es el nombre del Dios hebreo, ¿no?, es puesto misteriosamente en sus labios, ¿no? El escéptico te dice, bueno, claro, esto es obra del editor que utiliza ese nombre para intentar solucionar el caso, ¿no? Pero probablemente ellos, si se sorprendieran como lo harían, serían pensando que le está atribuyendo a su propio Dios, ¿no? Al Dios de los judíos, lo que les está diciendo, ¿no? En nuestro relato, ¿no? Vemos cómo así, al enfrentarse a este viaje, ¿no? Con todos los preparativos cuidadosos que han hecho, llevan los presentes, los regalos, el bálsamo, la comida que entendemos que era algo de especialidad de la región que no podían encontrar ellos, lo poco que tenían ahora que presentarle, pero llevan también el doble de dinero. Está la historia de lo que ha aparecido, digamos, en su equipaje de vuelta, ¿no? Se le ha sido devuelto el dinero. Decíamos el otro día que a qué responde esto, ¿no? Hay algunos pensado que era una treta, una estratagema para atraparlo. Sin embargo, claro, en esta ocasión no los persigue, ¿no? Como veremos después, ¿no? Sino que les deja llevarlo con ello. Ellos están con esto en la cabeza, claro, porque sospechan lo peor. Sospechan que tienen algo en contra de ellos, porque, claro, José mismo les ha dicho que eran espías, ¿no? Y que realmente va a ser el dinero que ha aparecido de nuevo el que le va a ser la causa de su finalmente fatídico final, ¿no? Y entonces, en su mente, claro, pasan todos estos presagios, ¿no? Lo que van a hacer como con nosotros, ¿no? Dice el versículo 18, en su temor, ¿no? Es que ese dinero que nos ha sido devuelto sea la causa para tendernos un lazo, una trampa, ¿no? Empiezan a percibir en su mente, ¿no? Los fantasmas, ¿no? De lo que puede haber. Esto es una encerrona. Aquí nos ha metido realmente, porque aquí realmente tiene reservado y guardado lo que va a ser la peor pesadilla hecha realidad, ¿no? Piensan que les van a atacar, que les van a tomar como esclavos, ¿no? Y hasta que se van a quedar con sus asnos, cosa que dudo mucho que tuviera necesidad, ¿no? El faraón de sus asnos, ¿no? Pero realmente en su mente, claro, están absolutamente obsesionados, ¿no? Con lo que puede ser el mal que les va a caer encima y cómo se van a quedar sin nada, ¿no? Que van a perder absolutamente hasta su propia vida en todo ello. Vemos, por lo tanto, cómo no hay mayores temores, ¿no? Y miedos, ¿no? Que los que albergamos en nuestra mente, ¿no? En cierta forma, lo que conocemos, el miedo conocido, es algo que nos sobrecoge, ¿no? Pero que no es comparable a aquello que en nuestra mente, ¿no? Construimos como lo que puede ser la peor de las realidades, ¿no? Nuevamente, en nuestro texto, ¿no? Vemos cómo está el fantasma también de la culpa, ¿no? Ellos entienden que si esto les está pasando, claro, es por algo será, por lo que han hecho, ¿no? Y nuevamente hay una conciencia en ellos, ¿no? De que todo este infortunio que están teniendo es consecuencia, ¿no? De ese mal que han hecho, ¿no? El nombre de Dios en el versículo 23 va acompañado de la paz, que denominamos tantas veces con el término hebreo shalom, ¿no? Este es el término que utiliza el texto original, ¿no? El shalom con el cual le responde en este caso, ¿no? Aquel mayordomo, ¿no? Al cual le cuentan su historia, ¿no? No ha aparecido todavía José y están tan ansiosos e inquietos, ¿no? Que le cuentan todo su rollo, ¿no? Al primer hombre que encuentran, ¿no? Para ver si puede hacer algo por ellos, ¿no? Y la sorpresa es, claro, la forma en que él reacciona, ¿no? Y responde, ¿no? Como normalmente haría un funcionario, alguien de él, no, eso lo hablan con él, se desentendería todo ellos, ¿no? Pero las palabras que tiene claramente parece instruido, ¿no? Por José, ¿no? Son palabras de aliento, ¿no? De ánimo, de paz, ¿no? Le dice, paz a vosotros, ¿no? No temáis, ¿no? Vuestro Dios y el Dios de vuestros padres os ha dado el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero, dice aquí el mayordomo de José. Fijaos, ¿no? Que en la palabra de Dios encontramos no solamente promesas, ¿no? Como decíamos, sino también ordenanzas, mandamientos, ¿no? ¿Cuáles son los mandamientos más repetidos en la Biblia, ¿no? Pensaba ayer en el hecho de que cuando miramos solamente cuantitativamente, o sea, en número, en cifra, cuánto es, cuánto aparece, sorprendentemente no hay tantos mandamientos en la Biblia de amar como pensáramos. Hemos cantado sobre el amor de Dios, como se muestra a nosotros en Cristo Jesús, pero no hay muchas veces en la Biblia que te diga ama. Bueno, en parte lo entendemos, porque te pueden decir ama a alguien y no es tan fácil amar, ¿no? O se ama o no se ama, o sea, o se tiene afecto o no se tiene afecto, o se tiene ese cariño, ¿no? O se tiene esa estima o esa pasión o no la tienes, ¿no? Pero la Biblia en ocasiones nos dice y ordena, ¿no? Que amemos, ¿no? Otras veces también, claro, desde el principio, como Moisés claramente mostrará después en la historia de este pueblo, ¿no? Les llama a la santidad, ¿no? A ser santos, diferentes, distintos, como yo soy santo, ¿no? Y hay ocasiones en la Escritura que también que llama a la santidad. Pero ¿sabéis qué aparece muchas más veces que el amor a Dios, al prójimo y a la santidad? Las palabras que más se repiten como mandamiento o orden de la palabra de Dios es no temáis, no tengáis miedo. Estas palabras que el Señor Jesucristo repite una y otra vez, ¿no? Cada vez que se muestra a sus discípulos y Dios a los hombres, ¿no? Cada vez que se revela también en el Antiguo Testamento, te muestran la importancia que tiene el miedo para nosotros, ¿no? El temor, hasta qué punto nos paraliza, ¿no? Domina nuestra vida y como aquellos hermanos de José, ¿no? Finalmente hace que estemos totalmente inmersos, ¿no? en esa experiencia y pánico, ¿no? De terror, ¿no? Ante lo que puede ocurrir, ¿no? El Señor, por lo tanto, nos quiere recordar hoy en su palabra, ¿no? Aquí por medio del siervo de Jacob, cómo el propósito de Dios es que no temamos, que no tengamos miedo. Pero ¿sobre qué basa esa confianza? ¿De qué manera puede el Señor decirnos, ¿no? que no debemos tener miedo o temer, ¿no? ¿En qué reside esa seguridad que tenemos por la cual no podemos tener miedo o temor, ¿no? Hay unas palabras, ¿no? en el Nuevo Testamento en el que el Señor nos dice que llevemos, le dice el apóstol Pablo, ¿no? A Timoteo, todo pensamiento cautivo, ¿no? a Cristo Jesús, ¿no? Eso quiere decir que hay dos opciones. O nos quedamos con nuestros pensamientos y ellos nos mantienen a nosotros cautivos. Son los que nos tendrán esclavos, dominados, sujetos, como estos hermanos de José que no pueden pensar en otra cosa. O los llevamos a aquel que es la promesa, que es Cristo Jesús. Entonces, el mandamiento a no tener miedo, a no tener temor, ¿no? descansa en tener en nuestra mente la realidad de lo que es Cristo Jesús para nosotros, lo que Él ha hecho para nuestra reconciliación. Este es el camino finalmente al que nos lleva a nuestra historia. Sabéis que todo va dirigido, claro, a este momento en el cual pueda restaurarse finalmente la relación, ¿no? entre José y sus hermanos, ¿no? Pero en ese camino, hasta llegar a Él, ¿no? que lo veremos más adelante, ¿no? nos encontramos con la realidad de nuestros temores, ¿no? de nuestros miedos. ¿No? Por un lado, claro, es la envidia lo que ha llevado a estos hombres, ¿no? a finalmente cometer tal barbaridad, ¿no? como han hecho de vender a su hermano. Ellos temen reconocer el mal que han hecho. Si lo confiesan y lo declaran, claro, sufrirán la ira, ¿no? y la venganza. Si así lo hacen. Por eso lo ocultan a su padre. No saben que vive todavía José y menos aún que él está delante de ellos, ¿no? Pero realmente siguen viviendo a espaldas de esa realidad, aunque en su conciencia saben que están sufriendo lo que pueden ser las consecuencias, ¿no? de aquel mal que habían hecho. José es la parte herida, la parte ofendida de ello, ¿no? Es un cuadro conmovedor, ¿no? el que aquí encontramos en la historia. A mí siempre me ha impresionado el relato del Génesis, ¿no? porque aquellos que somos más emocionales sabemos que hay momentos en que uno no se contiene, ¿no? y no sabes. De alguna forma, sea por pudor, por vergüenza, por lo que sea, buscas apartarte para llorar, ¿no? las amargas lágrimas que tiene aquí José, ¿no? en el cual se ve sobrecogido, ¿no? emocionalmente por la tensión de lo que hay, ¿no? y es la segunda vez en nuestro relato, ¿no? que vemos que busca un lugar apartado, ¿no? para poder orar, ¿no? aquí añade el detalle tan humano, ¿no? de lavarse después, ¿no? de intentar mostrarse de una forma normal o natural después, ¿no? pero nos recuerda verdaderamente que no hay restauración ni reconciliación sin lágrimas, ¿no? y cuando no, esa reconciliación y esa restauración no existe, ¿no? vemos que también hay lágrimas y lágrimas amargas, ¿no? el Señor Jesucristo cuando contempló, ¿no? aquella ciudad, ¿no? de aquel pueblo que había venido a salvar, ¿no? A lo suyo vino, dice el Evangelio, y los suyos no la recibieron, ¿no? Y cuando él contempló a Jerusalén y la realidad de lo que había hecho, lloró, dice la palabra de Dios, ¿no? Lloró en esa sumisión de su dureza, de su falta de arrepentimiento. Y por lo tanto, los problemas que una y otra vez, ¿no? nos separan, nos dividen, las afrentas y ofensas, ¿no? con las cuales hacemos daño a otros y somos ofendidos por otros, ¿no? producen amargas lágrimas, como en esta historia. Pero vemos que el mensaje del Evangelio es que es posible, ¿no?, el perdón por medio de otro, de aquel que ha sido prometido, Cristo Jesús, ¿no? La realidad del Evangelio es que esa deuda que ha quedado ahí, esa ofensa que no ha recibido su retribución, esa culpa, ¿no?, por la cual nadie ha tenido que responder, hay otro que la ha tomado en su lugar. Ese Dios que ha dado la promesa en Cristo Jesús ha tomado todas nuestras ofensas, transgresiones, afrentas, iniquidades y las ha cargado sobre sí mismo. En aquella cruz del Calvario, Él padeció hasta la muerte para que tú y yo no tengamos que sufrir por ellas. ¿Por qué decimos entonces que el mensaje del perdón es el mensaje cristiano? Que lo que caracteriza al cristiano, a diferencia de cualquier otra filosofía o visión del mundo, es el perdón. Porque es la única realidad sobre la faz de la tierra que permite no solamente pasar por alto de una ofensa, sino estar satisfecho de que esa ofensa ha sido saldada, de que la justicia ha sido hecha. Tú no necesitas hacer pagar al otro por el mal que te ha hecho, porque ya has sufrido esa afrenta en tu lugar un sustituto, alguien en su lugar. Y cuando recibes y aceptas, ¿no?, ese pago, esa cuenta saldada, ¿no?, el mensaje del Evangelio es que debes y puedes, ¿no?, perdonar al otro. No tienes que seguir en tu rencor, ¿no?, esperando la venganza, en tu resentimiento, aguardando el momento de poder pagar al otro, hacer pagar al otro lo que ha hecho. El Señor, nos dice Hebreos, pagó, consumó su obra. Sus últimas palabras del Señor Jesucristo en aquella cruz es consumado, es. Está pagada, está saldada. Y no es casualidad, claro, que las palabras antes de Jesús en aquella cruz es perdónalos porque no saben lo que hacen. Las últimas palabras del Señor son de perdona a sus enemigos antes de decir que ha terminado esa obra, porque nos anuncia que ha hecho realidad lo que para nosotros es imposible. Nosotros decimos, puedo perdonar, pero no puedo olvidar, ¿no? Puedo intentar pasar por alto esa ofensa, pero desde luego la tengo en mi mente y en mi memoria, ¿no? Pero lo que para nosotros es imposible, ¿no?, Dios lo hace posible. Él ha quitado de su memoria, Él que todo lo sabe, todo lo conoce, cada una de nuestras ofensas por medio de Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que lo que en tu conciencia te atormenta y te dice, ¿quién eres tú? Hoy aquí, menudo hipócrita. ¿Qué te crees? ¿Que Dios no sabe lo que has hecho esta semana? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Que no ha oído tus palabras? ¿Que Dios no conoce tus vergüenzas? Lo maravilloso e increíble es que Dios no quiere conocerlas ni saberlas. Las ha quitado de su mente, las ha alejado como el oriente del occidente, como un extremo al otro, de tal forma que no puede verlas sobre su espalda, lejos de sus ojos. No tiene ya memoria porque no quiere esas afrentas. Y eso es una lección también para nosotros de lo que significa el perdón cristiano. El perdón cristiano obviamente no es olvidar. Es imposible para nosotros. No podemos hacer como que esa ofensa no ha ocurrido, ¿no? Lo que nos dice es que en un acto de voluntad, como el que Dios hace también, nos propongamos no tomarlas en cuenta, no considerarlas. Eso que está en nuestra memoria, no tenerlo presente, ¿no?, en nuestra actitud para con otro. Como veremos, no es lo mismo el perdón que la reconciliación, son dos cosas diferentes. Se puede perdonar a alguien aunque no te reconcilies con él, ¿no? Pero el camino y el propósito último de Dios es la reconciliación. Nos dice el apóstol que Dios nos ha reconciliado, ¿no?, con Cristo Jesús. El perdón, por lo tanto, no es que simplemente Dios se olvida. Esto ha hecho y no quiere tomarlo en cuenta. Va en su amor a pasar por alto por ello. No, el Señor quiere y busca la reconciliación, el encuentro final también de José con sus hermanos, ¿no? Y vemos que se hace también en este cuadro con el que acaba aquí nuestra historia, ¿no?, en medio de esa comida, de un banquete, de una, un festejo en el cual una res, carne también es sacrificada y hay una comida especial que se hace en la propia casa de José. ¿Cómo quiere describir el Señor la eternidad, ¿no? Claro, no, nos pasamos la vida intentando imaginar qué es eso que aguardamos y esperamos. Y volviendo al principio, es que no tenemos imaginación suficiente, ¿no? Nadie realmente puede saber cómo es aquello a lo que Dios nos ha llamado y ha prometido que todavía no conocemos, ¿no? Y que hoy no hemos vivido. Y la palabra de Dios utiliza imágenes, ¿no? Utiliza expresiones para darnos una idea de lo que es esa eternidad, aquello que llamamos su gloria, ¿no? Y la más común y habitual en el Señor Jesucristo, como vemos ya en el Antiguo Testamento, es la comida. El Señor nos dice que a lo que nos invita es un gran banquete, una fiesta, ¿no?, en la cual Él va a presidir, ¿no?, y generosamente, ¿no?, va a derrochar, ¿no?, abundante comida en esa celebración para con nosotros, ¿no? Lo que quiere mostrarnos claro es que el cielo, ¿no?, la gloria de Dios, su reino, es una fiesta. Fijaos cómo acaba nuestra historia. Nuestra historia dice que bebieron y se alegraron con él. Tristemente, reconozcámoslo, mucha gente no quiere saber de este evangelio y de esta noticia de Dios, porque la impresión que damos de lo que esperamos es muy diferente a esta. Francamente, detrás de sus objeciones, de sus argumentos en contra de la fe, de sus críticas de la religión, lo que está en su mente es que esto es un rollo, un aburrimiento, que no merece la pena realmente prestarle atención porque no hay nada realmente que pueda resultar excitante o intenso de esa historia. Pero es como que Dios una y otra vez y en Cristo Jesús nos quiere revelar de una vez por todas que es una fiesta a lo que Dios nos ha invitado. Y por lo tanto, tenemos que tener cuidado cómo hablamos de esa realidad que esperamos de Dios, ¿no?, para el futuro en Cristo Jesús por sus promesas, ¿no? Porque lo que Dios busca, ¿no?, no es solamente nuestro bien, sino Él busca nuestra alegría. Y eso realmente parece para muchos que es todo lo contrario a lo que significa el cristianismo. Sí, es cierto que hay mucho cristianismo muy superficial, que solamente habla de la alegría de Dios, ¿no?, y que no quiere conocer más que sonríe, Dios te ama. Pero más allá de ese tópico, de ese estereotipo, de esa imagen vacía, ¿no?, expresión con la que muchos predicadores presentan el evangelio, ¿no?, tenemos que reconocer que desde luego, ¿no?, esto no es un funeral. De lo que se trata es de la celebración de la vida de Cristo Jesús, ¿no?, y de que aquello también que aquellos que nos han antecedido, nuestros antepasados, nuestros padres en la fe, los seres queridos que nos han precedido, están en una fiesta. Por lo tanto, ellos no miran ante nosotros, ¿no?, con tristeza, ¿no?, lo que están pasando. La celebración en la que viven, ¿no?, es tan grande realmente que lo que hacen es disfrutar esa realidad presente que es Dios para ellos. Y claro, Dios instituyó también comida y bebida para recordarle a Él. Podía haber hecho cualquier otra cosa, ¿no? Decir, bueno, en un momento dado, como hacen a veces algunos grupos, el Ejército de Salvación, algunos movimientos, tener un pensamiento solemne sobre quién es Cristo Jesús, ¿no? Pero no, Él ha querido instituir una comida y una bebida, ¿no?, como es esos símbolos del pan y el vino, para mostrarnos la realidad, ¿no?, de que es una fiesta, un banquete, una comida lo que nos aguarda. Claro, nosotros lo convertimos muchas veces en algo patético, ¿no? Una migaja de pan, un sorbo de vino, eso qué fiesta es, ¿no? O sea, realmente parece que nuestro Dios, desde luego, no es muy generoso, ¿no? Y no parece que haya mucho que aguardar. Pero ese no es realmente el plano que Dios nos presenta aquí, ¿no?, de lo que Dios nos ha aguardado. Quiero llamaros la atención también sobre ese último hecho, ¿no? Como da 5 veces, ¿no?, al acabar nuestro texto a Benjamín, ¿no? Lo que descubriremos un día en su gloria, ¿no?, es que su misericordia, ¿no?, su gracia, es tan abundante, ¿no?, que ha derrochado todo lo que tiene para él. En las palabras del predicador de Nueva York, Tim Keller, ¿no?, es lo pródigo de ese Dios, ¿no?, lo excesivo de ese Dios, ¿no?, lo tremendamente extremo de ese Dios que en su gracia y en su generosidad, como el mayor manirroto, ¿no?, todo lo que tiene, ¿no?, como en la parábola de Jesús, ¿no?, hasta el animal más preciado, ¿no?, aquella que es la bestia que tiene guardada, la sacrifica, ¿no?, para aquel que se había perdido y ha sido hallado. Lo que el Señor quiere decir es que lo que no podemos imaginar de él, ¿no?, es mucho mayor de lo que puede entrar ahora en nuestra mente. Dios tiene cosas para nosotros que no hemos visto ni conocido, pero que son mucho más maravillosas de lo que imaginamos y aguardamos. Una gran celebración, una fiesta que es la reconciliación. ¿Y cómo es esa posible? Por su sola gracia generosa. Es Él el que dispone de esa forma, ¿no? No de acuerdo a lo que nosotros merecemos, sus hermanos, lo que debían recibir es la vergüenza, ¿no?, el desprecio y el rechazo de lo que habían tenido, pero Dios le muestra misericordia. Y quiero acabar con esa palabra que he escogido también como título de nuestra meditación. El término que aparece en nuestro texto, misericordia, también se traduce como compasión, es la misma expresión, ¿no? ¿Qué significa la compasión o la misericordia de Dios, ¿no? La compasión y la misericordia de Dios no es lo debido, lo que nos corresponde, lo que tenemos que recibir. Es todo lo contrario. La misericordia es aquello, precisamente, que por definición no debiéramos recibir. Es lo inmerecido, lo absolutamente incomprensible. Y eso es lo que Dios nos quiere mostrar aquí. Que ante esa nuestra ofensa, nuestra afrenta, lo que Dios muestra es su misericordia, su compasión. Y por eso mi llamado también al terminar es, ¿tienes tú compasión, así también, de tus hermanos, de aquellos que te rodean? Recordáis las parábolas del Señor Jesús, ¿no? Aquel siervo que tenía tan grande ofensa, ¿no?, que no podía en toda su vida, de tal forma acumulada, nunca hubiera podido pagarla, ¿no? El Señor le dijo, perdonada es. E incomprensiblemente le dijo, está saldado. Como este mayordomo de José les dice, no, yo he recibido ese dinero. Dices, ¿cómo? Si lo tenemos nosotros, si está de vuelta en los costales, no pueden entender cómo ese dinero dice que está pagado, si ese dinero se lo han llevado de vuelta. La sorpresa de ellos, ¿no?, han de entender que esa deuda ha sido saldada, que ha sido pagada, ¿no?, es porque otro lo ha hecho en su lugar. La gracia y la fiesta que ese padre hace para su hijo perdido, no pensemos que por ser gracia no tiene un precio, no tiene un coste. Cuando tú vas a casa de alguien y te invita y en un manotazo te levantas, tiras algo al suelo y lo rompes, ¿no? Normalmente, si tienes un mínimo de consideración y tienes amigos dignos de ese nombre, no te dirán, oye, págame eso, que yo te digo cuánto cuesta. Normalmente no te mirará en internet a ver el precio para cobrártelo, sino que te dirá, no te preocupes, no, no importa, no pasa nada, ¿no? Y pasará por alto, ¿no?, a aquello que tú has roto en su casa, ¿no? Lo que no significa que no tenga un precio, que no tenga un coste. Si tiene valor aquello que ha roto, comprará otra cosa en su lugar, algo que tomará su lugar porque él ha pagado por ello. Así la fiesta y el banquete de Dios, pensemos que es de gracia, pero no que no tiene un coste, que no tiene un precio. La cuestión es quién ha pagado, lo que eso supone. Y lo que nos dice es que es ese padre amante, ¿no?, el que sacrificando aquello más valioso para él, ¿no?, lo ofrece generosamente en su gracia y en su misericordia. Y José, por lo tanto, nos muestra también en este banquete que da para sus hermanos, ¿no?, que él está dispuesto a correr con el casto, ¿no?, de algo más de lo que significa esa comida, ¿no?, abundante y generosa, el coste de esa ofensa. Está dispuesto a llevar él mismo la afrenta que eso supone. Y es por eso que se derrama en lágrimas delante de ellos. Porque dice que esa afrenta que tú has hecho ya no va a ser tuya. Soy yo el que la va a llevar en su lugar. Soy yo el que va a sufrir, ¿no?, que ese mal que tú me has hecho, yo lo llevo en lugar de ti. Y por eso te puedo mostrar la gracia, el favor inmerecido, la misericordia de aquello que no debía recibir. Fijaos, por lo tanto, que Dios nos llama a una fiesta, pero esa fiesta es tan costosa y tan valiosa que él ha querido pagar el precio. La vida de su amado Hijo, sacrificado por nosotros, pero también la afrenta, la ofensa. ¿Qué pensaría Dios de nuestra ingratitud? De la manera que una y otra vez a cada bendición, a cada buena dádiva que hemos recibido de lo alto, lo que recibe es ignorancia, desprecio, total olvido. Y vivimos dando por sentado todas las cosas que Dios nos da, como si no fueran señal de su gracia. Es más, en nuestro duro corazón llegamos a albergar el resentimiento de pensar, ah, bueno, es que Dios no me ha dado tanto como yo quisiera. Si yo tuviera ese sueño, esa ilusión, aquello que yo deseo, entonces se cumpliría realmente lo que yo espero como la voluntad de Dios. Si Él me da a esa persona, si puedo conseguir en mi trabajo eso, si puedo lograr en la vida tener la salud, lo que yo quisiera, entonces realmente estaría agradecido de verdad a Dios. Así de mezquinos somos. Nos aferramos a aquello que pensamos que es la única vida posible, cuando ignoramos que Dios tiene mejores cosas para nosotros, que es lo que en tu corazón piensas que puede llenar tu vida hoy. Dios tiene mejores personas, Dios tiene mejores ocupaciones, Dios tiene mejor que tus enfermedades o que tus dolencias, una vida que aún no conoces ni puedes imaginar. Y eso es solo posible porque Él, en su Hijo, ha cargado y llevado el coste de lo que eso supone. Por eso vamos a acabar cantando sobre el poder de la cruz. El poder de ese sacrificio y de esa ofrenda que tiene la capacidad de cambiar todas las cosas. Y vamos a pedirle antes, en nuestra oración, perdón, le vamos a rogar al Señor que Él no solamente pase por alto nuestra ingratitud, nuestro desprecio, ¿no?, sino que por causa de Jesucristo, de su obra, no la tenga en cuenta. Que el Señor no se acuerde de nuestras miserias. Que el Señor, que tanto nos ha revelado su generosidad y su bondad, ¿no?, nos muestre que esa mezquindad que tantas veces tenemos con Él no corresponde a la realidad de quién es Él. Vamos a suplicárselo así al Señor, por medio de Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti, Señor, avergonzados porque tenemos una visión tan corta, Señor, tan limitada. Pensamos que lo que tú tienes para nosotros, Señor, es lo que podemos imaginar, lo que podemos entender que sería lo más maravilloso para nuestra vida. Cuando tú tienes cosas aún mayores, mejores, que no podemos entender ni imaginar para nosotros. Señor, queremos pedirte que por la fe logras extender nuestra visión, Señor, que alcance a intentar, Señor, aunque sea intuir, tantear en las tinieblas, la realidad de lo que tú nos has prometido por medio de la fe. Una fe que se basa en la sustancia, en la realidad de cosas que esperamos y aguardamos y que todavía no tenemos. Señor, ayúdanos a entender, Señor, que no hay nada comparable a la fiesta de tu presencia. Nos aferramos a esta vida y pensamos que la muerte es lo peor que nos puede pasar. ¡Qué necios somos, Señor! Cuando precisamente, Señor, es la entrada, el cumplimiento maravilloso de todas tus promesas. Y pensamos que si no tenemos aquello que conforma nuestra rutina de cada día, las cosas que nos dan estabilidad, Señor, y seguridad, no hay vida que merezca la pena. Señor, muéstranos, Señor, que si somos de esta forma traspasados, Señor, llevados de esta tienda temporal, Señor, en la cual ahora vivimos, es a una casa permanente, a un lugar seguro, Señor, en el cual conoceremos una vida mucho mejor que en las necesidades, que en las privaciones que vivimos en esta tierra como peregrinos. Mientras vivimos en esta, nuestras tiendas, como aquellos patriarcas, Señor, recordamos que vivimos en un mundo lleno de hambre. Hambre física y material, pero también espiritual. Que en su vacío quiere llenar, Señor, su corazón con cosas que no pueden satisfacerle. Que busca personas, Señor, que hagan que su vida sea realizada y una y otra vez le decepcionan. Que el Señor se ocupa y se afana por cosas que finalmente no le dan seguridad ni satisfacción, Señor. Que una y otra vez, Señor, ansía tener, Señor, la salud, Señor, y la vida plena, Señor, que ahora no tiene, creyendo, Señor, que el día que pudiera tenerla podría estar de esa forma completamente satisfecho. Señor, muéstranos, Señor, y revélanos tú por tu palabra que tú tienes cosas mejores para nosotros en Cristo Jesús. Y que esas dependen, Señor, solamente de esa promesa dada a los patriarcas, Señor, que habría que venir. Una promesa que tú cumplirías de la forma más sorprendente y maravillosa. a través incluso del pecado, Señor, como de Judá y Tamar, Señor, de actos vergonzosos que nos parece, Señor, que son totalmente impropios de tu propósito y de tu voluntad. Pero que tú, Señor, de las formas más misteriosas y asombrosas, Señor, llevas a cabo tu obra, utilizando, Señor, incluso ese nuestro mal para nuestro bien. Señor, te queremos rogar y suplicar, así, Señor, que podamos poner nuestra mira y nuestros ojos en la fe, Señor, en esa promesa que aún no hemos alcanzado. Y que sepamos, Señor, que no hay nada que temer. Que ese terror que tenemos ante el futuro desconocido, ante aquello que nos es incierto y que no sabemos cómo será, Señor, que no debemos tenerlo. Porque, Señor, en Cristo Jesús podemos descansar en nuestros pensamientos, ¿no? Sabiendo que el que está, Señor, unido a Él, tiene a Dios de su lado. Que no hay nada en contra suya. No hay nada que debamos temer, Señor, de lo conocido o de lo desconocido, Señor, porque tú no nos dejarás ni abandonarás jamás. Señor, muéstranos, Señor, que cuando te tenemos en Cristo Jesús, Señor, y nuestros pensamientos están en Él, tenemos la única certeza y seguridad de que ni la muerte misma nos podrá separar, Señor, de esa vida dichosa y feliz, Señor, de esa maravilla, Señor, de lo que significa tu presencia y tu gloria y disfrutar de él para siempre, Señor. Danos más fe, auméntala tú, Señor, y muéstranos tu misericordia. Ten tu piedad de nosotros, Señor. Muéstranos tu gracia y tu favor. No nos dejes de tu mano, Señor. Y aliéntanos con las promesas de un futuro mejor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, del Señor Jesús. Amén.